Querido estudiante de ingeniería, seguro recordarás que antes, cuando íbamos a clases presenciales, nos teníamos que desplazar por la ciudad.
Fue hace 84 años.
Bueno, la verdad es que no recuerdo lo que es ni siquiera tomar el metro, pero lo hacíamos a través del sistema de transporte público de la Ciudad de México, ya sea en una modesta combi con más asaltantes por viaje que refacciones, o en un encantador microbús que usa gas LP, o tal vez uno de estos modernos trolebuses azules que la flamante jefa de gobierno mandó a traer de China, que hay que admitirlo, también se miran muy bonitos, o también una de las líneas del Metrobús o del tristemente famoso del metro de la Ciudad de México. Justamente ese es el tema del día de hoy, cómo a través del sistema de transporte público o digamos ya la infraestructura de carreteras llegar a la universidad, desde mi muy particular caso llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Central. No sin antes recordarte que este espacio está patrocinado por...
En este espacio pondría un patrocinador.
¡Si tuviera uno! Lo siento, me alteré.
Pero vuelvo a sonreír. Es bueno, el tema es que siempre se busca una ruta que sea eficiente, es decir, rápida, segura, económica y sin mucho esfuerzo. Usualmente los mexicanos, y no me dejarán mentir, tenemos la costumbre de salir con el tiempo muy contado, es decir, que es un día de un trayecto, normalmente nos hacemos 45 a 50 minutos y ese día nos tomó nada más y nada menos que la asombrosa cantidad de 30 o 35 minutos, tomamos esa nueva medida como la norma y no como un dato aislado, lo cual nos hará salir con ese tiempo medido, es decir, nos hará salir tomando 30 o 35 minutos como la norma y nuestro retraso, digamos, ya no será de 10 o 15 minutos, si hay algún retraso en la línea de metro o en el metrobús o simplemente el autobús que esperamos no pasa, la combi, ya no llegamos 10 o 15 minutos tarde. En nuestro retraso, personalmente, y lo he llegado a contar desde 35 a 45 minutos. Y con esto, es bien sabido que el transporte público de la Ciudad de México deja mucho que desear. Pero además, siempre queremos pagar lo menos posible, es decir, queremos lograr un ahorro máximo, evitarnos pagar, digamos, lo más posible y economizar el trayecto. Si comparamos tarifas, el boleto del metro de la Ciudad de México se lleva el premio. Esto debido a que el subsidio que recibe el metro de la Ciudad de México por parte del gobierno es grande. Por cierto, ese subsidio altera el sistema de precios reales y crea una falsa sensación de un viaje barato, pero de eso hablaremos después. Además de que siempre queremos tomar en cuenta qué tan seguro es ir por una ruta por otra, pero las combis y ciertas rutas de microbuses son tristemente famosas porque suelen subir asaltantes y además de que en las estaciones del metro o el metrobús siempre te roban una vez el celular o una cartera y en la calidad de la infraestructura en su mantenimiento mejor ni hablamos. Ese triste tema mejor lo dejamos para otro día. Además de que tener un automóvil propio podría parecer una solución muy propia. Lo tienes en tu cochera, está a tu completa disposición y viajas en solitario. Pero en realidad no es tanto así, ya que la gasolina ha subido demasiado en términos nominales, la mala calidad de la infraestructura de los caminos, calles y carreteras dentro de la ciudad dejan en evidencia un abandono casi total por parte del gobierno y provoca pérdidas económicas, bien son conocidos los temidos baches a mitad de una avenida. Imagínate. Lo cual provoca que, aparte del costo del coche y del mantenimiento, de pagar las placas, de pagar, digamos, la verificación, de tener que verificarlo y todos estos tipos de cosas, paguemos más a una vulcanizadora por choques, por llantas reventadas provocadas por la mala infraestructura y la mala planeación de la Ciudad de México, lo cual aumenta todavía el costo de tener un auto propio. Por poner solo una comparación, el 27 de abril del 2020 la gasolina magna constaba alrededor de los 15 pesos por litro. Hoy en día, 11 meses después, la gasolina tiene un precio promedio del 20.6 pesos por litro en el territorio nacional. El incremento ha sido de alrededor de un 37% y esto con todo el subsidio, lo cual, como he dicho antes, genera una distorsión en los precios reales, lo cual nos hace ver una falsa sensación de... de gasolina barata, lo cual no existió nunca, solo simplemente fue un maquillaje a los precios por parte del gobierno. Pero este no es el tema de este podcast, así que lo podemos saltar. Y hablando del gobierno, en cuanto al aspecto convencional del marco regulatorio urbano, conviene decir que, contrario a lo que podemos pensar, hay ciertos órdenes que obedecen a parámetros que se distancian de lo jurídico y se instalan en el campo de la interacción cotidiana entre los habitantes de la Ciudad de México. En el espacio de la ciudad, por lo tanto, se generan acuerdos voluntarios que, digamos, se separan de ese reglamento, lo cual, digamos, puede surgir de actividades particulares que no se formalizan necesariamente en lo legal y están vinculados a conocimientos prácticos, entre comillas, que constituyen la experiencia urbana. Me refiero a nada más y nada menos que hay veces en las que, digamos, se genera en la ciudad, adjudicando a este orden espontáneo, ciertas actividades que se separan de este reglamento y que, digamos, son un aprovechamiento de vacíos legales. Un ejemplo ilustrativo de lo que puedo decir es la existencia de diferentes sectores de la ciudad de personas encargadas de regular el estacionamiento de los vehículos en la vía, comúnmente conocido como los franeleros o los viene-viene, que son quienes se apropian de un segmento de la vía para permitir que ahí se ubiquen automóviles que no se encuentran a resguardo o espacio para estacionarse en otros lugares, es decir, que no encuentran estacionamiento en los espacios designados para estacionarse. De lo anterior se deriva una serie de acuerdos informales entre los propietarios de los vehículos, de los automóviles y los franeleros o los viene-viene, en los que se establecen tanto las tarifas por el servicio prestados como las condiciones relativas a la seguridad y la integridad del vehículo en caso de hurto, avería, la eventualidad de la presencia de las autoridades de tránsito de la Ciudad de México, un huracán, un terremoto, un sismo, ah, no es cierto, no, pero bueno. Para este caso en particular, que estamos hablando del transporte público, se podría mencionar la presencia a lo largo de la ruta y particularmente en algunos puntos críticos del recorrido, como lo son, digamos, los microbuses, personas dedicadas a informar a operarios sobre los tiempos y distancia entre unidades que cubren el trayecto sobre estas vías. Estos, llamémosle checadores de ruta, son un factor que logra tener una injerencia directa en la prestación del servicio, dado que con su información el conductor acelera su marcha o la hace más lenta. Dicho de otra manera, estos checadores de ruta son aquellos que se dedican a operar toda esta logística, acompañado de los conductores de los vehículos para agilizar el transporte público. Este es un ejemplo de orden espontáneo, digámosle así, porque no hay, digamos, en ningún momento una normativa en la Ciudad de México que diga o que regule este tipo de comportamiento. Sin embargo, en pro de la eficiencia del transporte público, logran hacer un mejor trabajo de lo que haría el gobierno de la Ciudad de México y sus normativas desde un buró.
Ahora vamos a hablar un poco del metro.
Pues bien, el metro de la Ciudad de México antes era considerado como la obra magna de la ingeniería mexicana, todo un orgullo nacional, ya que se hizo sobre suelo lacustre y esa era toda una hazaña para aquel entonces. Solo para escupir un par de datos del metro, el 19 de junio de 1967 se inició la construcción de la primera línea del metro. El 4 de septiembre de 1969 se inició el servicio al público usuario. Obviamente, sobra decir que la primera línea en construirse fue la línea 1. La línea 1 del metro de la Ciudad de México es la más antigua de la red. Entró en operación el 4 de septiembre de 1969 y tiene un total de 20 estaciones y un tramo de 18.830 kilómetros, de los cuales 16.650 kilómetros, datos exactos, se usa para el servicio y el restante para hacer unas maniobras. Todas las estaciones son de forma subterránea, excepto la estación Observatorio, que se ubica en una trinchera. El color distintivo de esta línea es la línea rosa mexicano. Esta línea hace correspondencia con la línea 5, 9 y A en la estación Patitlán y en la línea B en San Lázaro y en la línea 4 en Candelaria y en la línea 2 Pino Suárez y en la línea 8 el Salto del Agua y en la línea 3 en Valderas y en la línea 7 y 9 en Tacubaya y en la línea 12 en Observatorio. Esta línea es la segunda con mayor afluencia en la red, registrando un uso total de 260.544.843 pasajeros en el año 2016.
Gracias a Wikipedia por la información y gracias por existir.
Antes de la pandemia, el metro solía transportar un alrededor de 5 millones de usuarios al día. Si partimos del logo del metro, vemos tres franjas verticales y que simbolizan la línea azul, rosa y verde, puesto que son, y una cuarta línea, por supuesto, que simulaba un tren en circulación. Como resultado, da la letra M, que es el símbolo del metro. En los años 60, un sector considerable de la población era analfabeta, entonces por eso el metro tuvo que adoptar una identidad gráfica para, digamos, ubicar las estaciones. Además de que durante la construcción del Metro Valderas y muchas estaciones se encontraron muchas antigüedades. En el Metro Valderas se encontró el cráneo de un hombre cuya antigüedad data de hace casi 11.000 años. Y 10 años después, en la línea 4, fueron descubiertos los restos de un mamut, el cual habitó la Ciudad de México durante el Pleistoceno. En realidad, en todas las líneas, durante su construcción, se encontraron al menos un objeto de origen prehispánico o algo muy antiguo. Muy bien, pero yo tomo la línea 3 para llegar a la Ciudad de México. Hablando de esta línea y volviendo a citar a Wikipedia, gracias por existir, yo ya doné a Wikipedia. Hagan lo mismo. Muy bueno. La línea 3 de la Ciudad de México, como se podría pensar, es la tercera línea más antigua de la Ciudad de México y tiene 21 estaciones, una longitud de red que va de 23.61 kilómetros, los de los cuales 21.28 kilómetros son empleados para el servicio de pasajeros y el resto para maniobras. Esta línea tiene como extremos las estaciones de... ¿De qué? Ya se me olvidó. Hace mucho no tomo el metro.
Me parece que va desde Los Verdes a Universidad.
Ah, sí, cierto. Y también hace correspondencia en la línea 6, con Deportivo 18 de Marzo, en la línea 5, en La Raza, con la línea B en Guerrero, con la línea 2 en Hidalgo, con la línea 1 en Valderas, con la línea 9 en Centro Médico, con la línea 12 en Zapata. El color de esta línea es el verde vómito. Nada cierto, el verde olivo. Y esta es la tercera línea con mayor afluencia de la red, registrando un total de 233.358.006 pasajeros en el año 2016, con un gallo incluido. Pero, para el asombro de pocos, esa no es la única manera de llegar a Ciudad Universitaria. También podemos llegar a través del Metrobús, bajar en la estación Doctor Galvez, caminar un poquito o en la estación Ciudad Universitaria en el famoso Caracolito. La llegada, voy a contar un poco rápido de este, digamos, famoso Metrobús, que pertenece a el BRTE, Boot Rapid Transit. A la Ciudad de México representó importantes transformaciones en cuanto al funcionamiento y organización de las rutas que circulaban por los corredores que fueron intervenidos. Bien es sabido que el Metrobús ocupa un vagón exclusivo, una ruta exclusiva, un carril exclusivo, es decir, ocuparon, aparte de para la estación, para las rutas del Metrobús se ocupan estos carriles, de los cuales es hasta delito ocuparlos para el tránsito. Sin embargo, este no es el único impacto que se puede apreciar, toda vez que el Metrobús, digamos, visto desde un plano urbano más amplio, al ser un sistema con una disposición particular de filtros, controles, regulaciones, burocracia, ha generado, o por lo menos contribuido, a nuevas dinámicas de uso, de apropiación del espacio que conviene echarle un vistazo. La avenida Los Insurgentes, que es la que se usa esta línea del Metrobús, que es la primera línea del Metrobús que se construyó, que es para muchos un ícono de la Ciudad de México, fue la primera intervenida con este sistema de Bus Rapid Transit, en que en el 2005 atraviesa la urbe de norte a sur. Sus recorridos se encuentran en zonas residenciales, comerciales y educativas, es decir, viene desde Indios Verdes, pasa por lugares como Perisur, Ciudad Universitaria, dos veces. Pasa también por el Centro Comercial Liverpool, este que está aquí en Insurgentes, por el Metro Insurgentes, por supuesto. Vaya, lugares representativos de la ciudad y de la capital, lo cual fue uno de los factores decisivos para elegirla como la primera línea del Metrobús. Antes del Bus Rapid Transit o de este Metrobús, circulaban por Insurgentes principalmente unidades de transporte de baja capacidad, estos cartones de leche con ruedas, pues concesionadas a la Ruta 2 en un esquema normativo y operativo que necesariamente se transformó para dar un paso a los arreglos propios del Metrobús.
Que se quitaron para el carajo, pues.
Una vez, llegados a Ciudad Universitaria, podemos transitar a través de ella por nuestras propias pies, nuestras patas, y podemos tomar el sistema de bus de la Ciudad Universitaria, que se llama el Pumabús, nombre súper original, súper creativo. Si tenemos un puma de mascota, vamos a llamar al bus Pumabús. ¿Por qué no? El Pumabús consta de 12 rutas que se mueven a lo largo y ancho de Campus Central y de, digamos, toda Ciudad Universitaria, desde el estadio hasta la Avenida del Aspirante o la Avenida del Imán. Muy bien, pero no me voy a detallar esto porque se me está yendo el tiempo, lamentablemente, ya es hora de irnos. Pero no me gustaría cerrar este espacio sin antes recordar la tristemente tragedia ocurrida a principios de esta semana. Me gustaría desde este espacio, desde todo el equipo que conforma, querido estudiante de ingeniería, que solo soy yo, mandarle mi más sentido pésame, pronta recuperación y resignación a todas aquellas familiares de las víctimas en este lamentable accidente. Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción. Recomiéndalo con un amigo. Y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga. Eso me ayudaría un montón, como no tienes una idea. Y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto. Cambio y fuera.